Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Yo, Julia, gobernaré Roma desde mi tumba. Esta frase contundente de la augusta Julia Domna define el carácter y la personalidad de una de las mujeres más poderosas de la antigua Roma, hacia el año 217 después de Cristo. Una mujer fascinante a la que Santiago Posteguillo le ha dedicado varios años de su vida para desempolvarla del olvido. Y lo ha hecho en dos libros. Yo, Julia, con el que ganó el Premio Planeta de Novela en 2018, y ahora Y Julia, reto a los dioses. Está con nosotros aquí en el Fin de Semana, Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Lo mismo te digo, bueno, porque, a ver, la mayoría de los historiadores son hombres y han contado la historia de los hombres. Por eso, en primer lugar, te agradezco tu interés en destacar el protagonismo de las mujeres en la historia de la humanidad.
Bueno, es que es algo que he ido haciendo progresivamente en mis novelas. Lo que pasa es que, como es algo progresivo, pues también una evolución, que los escritores evolucionamos también con la sociedad, ¿no? Y en mi primera trilogía, pues voy añadiendo personajes femeninos a medida que avanzo, en la trilogía de Escipión, mucho más en la trilogía de Trajano, donde ya aparecen pues gladiadoras, emperatrices, etcétera. Y finalmente, digamos que de alguna forma me pedía al cuerpo, ¿no?, ya pues seleccionar a una mujer como protagonista central del relato, ¿no? Ahí pues lo que ocurre es que, como bien dices, los historiadores hombres se han centrado solo en la historia de los hombres, ¿no? Y era muy difícil recopilar la información de Julia. Hay cuatro fuentes clásicas sobre Julia, cuatro hombres: Aurelio, Víctor, Herodiano, Dion Casio, y bueno, los textos de la historia augusta, que también están escritos por hombres. Uh-huh. Y no hay ningún capítulo allí sobre Julia. Tengo que mirar los capítulos sobre su esposo, sobre Septimio Severo, y ahí compilar las referencias a la esposa, o los capítulos de Caracalla y Geta, coemperadores, y ver referencias a la madre. Es como hacer un puzzle del mundo antiguo, ya que los historiadores se negaban a poner un capítulo que fuera Julia Domna.
Bueno, un puzzle muy interesante, porque para los que por primera vez se asoman a la vida de esta mujer, en Yo, Julia, narras el ascenso al poder, y en este segundo, Y Julia, reto a los dioses, cuentas cómo mantenerse en el poder es siempre pues más difícil. Lo bueno es que se pueden leer de manera independiente, el lector puede empezar por cualquiera de los dos, pero Santiago, si el lector empieza por este segundo libro, ¿qué es lo que se va a encontrar?
Si empieza por el segundo libro, lo que se va a encontrar es a una mujer emperatriz de Roma en el cénit de su poder. Pero, precisamente, como muy bien has dicho, mantenerse en el poder a veces es mucho más complejo incluso que llegar a él, porque se va a ver rodeada de conjuras, de traiciones en la corte imperial, asesinatos, crímenes en el entorno de la familia imperial, y además problemas intrafamiliares brutales, porque el subtítulo de Y Julia, reto a los dioses, es: si el enemigo es tu hijo, existe la victoria. Con lo cual te puedes imaginar que Julia tiene un enfrentamiento hasta con sus propios hijos, y que yo creo que es lo peor que le puede ocurrir a una madre, ¿no? Y te da una idea de la magnitud del dramatismo de la novela Y Julia, reto a los dioses.
Desde luego. Y si con todo esto ya el oyente se siente atrapado por la trama, puede leer luego el primer tomo, que sería una especie de flashback para ver cómo empezó todo, porque definitivamente ella fue, Santiago, muy importante para evitar la división de Roma.
Sí, ciertamente. Ese es un buen planteamiento el que haces. Lees Y Julia, reto a los dioses, ves cómo casi co-gobernaba Julia con Septimio Severo y luego con su hijo Caracalla, y puedes hacer esa analepsis, ese salto atrás en el tiempo para saber cómo empezó todo en Yo, Julia, ¿no? Es un paralelismo que yo hago con Robert Graves, que escribió la vida del emperador Claudio en dos novelas, Yo, Claudio y Claudio el Dios, y pensé que, si bien yo había escrito Yo, Julia, como una novela prácticamente, pues eso, independiente, para presentarme al Premio Planeta, tuve la fortuna de obtener el Premio Planeta, como decías, en el 2018, pero luego lo que ocurrió es que la gente quería más de Julia. Sin duda alguna había mucho más que contar de Julia, y pensé que por qué no cerrar ese paralelismo completo con Robert Graves, si en el siglo XX hubo un Yo, Claudio y Claudio el Dios, que en el siglo XXI hubiera una Yo, Julia, y Julia retó a los dioses.
Bueno, y es que el argumento lo tenías ahí, dos hermanos en lucha a muerte y una madre entre ambos, porque es verdad, hubo un momento en el que los dos hijos de Julia, los coemperadores, se odian tanto que no quieren continuar cogobernando y prefieren dividir el imperio en dos mitades, Occidente y Oriente.
Eso es cierto y es verdad, estaba en tu pregunta anterior. Lo que ocurre es que Julia es de las personas que pensaba y que la división es siempre debilita. Es, yo creo que una lección que nos manda desde hace 1800 años al presente. Ella pensaba que el imperio no debía dividirse, ¿no? Y será capaz de arriesgar su propia vida para evitar esa división.
Bueno, es que Julia era una mujer muy lista, ¿eh, Santiago? ¿Qué destacarías tú de la personalidad de esta mujer que la convirtieron en un líder natural?
Bueno, yo destacaría su inteligencia. Yo destacaría el hecho de que ella no consideraba el hecho de que fuera mujer como un impedimento para poder conseguir sus objetivos. Yo destacaría su determinación. Y destacaría también... por supuesto, su hermosura, su belleza, porque todas las fuentes clásicas hablan de que era una mujer tanto muy inteligente como muy bella. Uh-huh. Y finalmente, uh-huh, su resistencia ante la tragedia, porque cualquiera que sufriera o que sufra dramas similares a los que padece Julia, yo creo que lo más normal es venirse abajo. Yo no creo que fuera capaz personalmente de resistir todo lo que resiste ella. Recordemos que en las tres primeras páginas de Y Julia retó a los dioses, por lo que no hacemos un spoiler, ¿no? Porque está justo al principio, sí. Además de todo lo que tiene que enfrentar Julia, el médico imperial Galeno le desvela que ella padece un carquinos, que es la palabra griega para cangrejo, porque ella tiene un bulto en el seno que se ramifica como las patas de un cangrejo, y termina la explicación del médico imperial diciéndole que los romanos en latín denominan a ese bulto que ella tiene en el pecho como cáncer. También tiene ella que enfrentarse contra un cáncer que en aquella época era completamente incurable.
Enseguida vamos a tocar este apartado, porque Galeno también es un personaje muy interesante en esta historia. Pero fíjate, Santiago, que cuando pensamos en una mujer del mundo romano, enseguida se nos viene a la cabeza Cleopatra, ¿no? Pero Cleopatra terminó mal, se suicidó, no pudo mantener su dinastía en el poder más allá de su vida. Y esta historia de mujer en un mundo de hombres que pierde, ¿no? En este caso, frente a los hombres, sí que ha sido contada muchas veces, pero Julia sí es una mujer que sí consigue sus objetivos políticos. Y sorprendentemente su historia estaba casi olvidada, si no es por ti.
Bueno, yo más que sorprendentemente, yo diría que estratégicamente por un mundo controlado por hombres.
Pues sí, era lo normal, tienes razón, sí.
Claro, o sea, en el sentido de que, bueno, que lo de Cleopatra se sepa porque Cleopatra reta a un mundo de hombres y pierde, ¿no? Y en la medida en que pierde, pues que se sepa como lección para futuras mujeres, digamos, rebeldes, que nunca se va a ganar en un mundo de hombres. En cambio, Julia sí que va a conseguir sus objetivos, pese a todas las tragedias que va a afrontar. Julia tiene una gran victoria post-mortem y es mantener siempre la dinastía, ¿no? Lo que pasa es que es tan enrevesado como llegar a ese objetivo que la novela tiene unas tramas y unos giros sorprendentes, ¿no? Pero por eso mismo, como ella puede triunfar en un mundo de hombres, yo tengo claro que los historiadores hombres decidieron diluir su existencia. Y por eso te decía, cuando yo iba a las fuentes clásicas, nunca había un capítulo sobre ella. Tenía que ir rascando de aquí y de allá para ir cogiendo pequeñas piezas y de todo eso hacer el puzzle completo del personaje de Julia. Y cuando lo juntas todo, te quedas absolutamente fascinado. Esta labor de recuperar a mujeres del mundo antiguo, quiero seguir con ella y por eso estoy preparando una serie de televisión de 6 episodios que se va a titular El corazón del imperio. Y vamos a hablar precisamente desde Cleopatra hasta otras personas, otras mujeres más olvidadas, pero que muy importantes de la Roma antigua, en una serie donde yo estaré de presentador, pero habrá recreación histórica con actores, actrices, espero. Vamos a intentar rodar entre agosto y octubre la serie. Tengo que ir este agosto a Bulgaria, las cosas están muy complicadas, pero bueno, yo ahí el otro día estaban hasta las gladiadoras ya practicando, porque había gladiadoras y va a haber gladiadoras en la serie, practicando ya la lucha que tienen que representar en para la televisión. Y ese es un proyecto que tengo porque creo que precisamente hay que seguir rescatando mujeres del mundo antiguo.
Qué bueno, entonces has aprovechado bien el confinamiento, ¿no, Santiago?
Sí, durante los meses de confinamiento precisamente El director Israel del Santo escribía los guiones en Madrid, él me los enviaba a Valencia, donde estoy yo, y yo los revisaba, y bueno, así vamos enviándonos uno a otro los guiones, y los hemos tenido preparados durante el confinamiento. Y ahora, pues eso, estamos intentando, ya se han hecho los castings prácticamente todo, y estamos enviando al equipo de producción a Bulgaria, y yo tengo que volar en los próximos días.
Qué bien, pues enhorabuena por el proyecto y estamos deseando verlo, Santiago, sin
bueno,
duda.
A ver qué puede hacerse, porque ya te digo que vivimos en un mundo muy complicado.
Desde
y
luego.
A ver qué lo podamos hacer, pero nosotros seguimos con absolutamente todas las medidas de seguridad y sigue haciendo caso a las autoridades sanitarias, por supuesto, pero seguimos con nuestro trabajo. Yo entiendo que mi trabajo es escribir, narrar historias, ahora digamos, las voy a narrar de forma audiovisual, entretener y enseñar a la vez. Entonces, yo creo que mi obligación es seguir creando contenidos, sean escritos o ahora audiovisuales, que puedan entretener y enseñar a la gente.
Muy bien. Decías que efectivamente en el presente vivimos un mundo muy complicado con esta pandemia, pero en aquel momento, volviendo al libro de Julia Reto a los dioses, también se presentó un conato de epidemia de peste, Santiago. ¿Cómo fue?
Exactamente, sí. Y te puedo garantizar que cuando yo escribía esto en el 2019, como pues igual, imagino que como tú, no podía prever en absoluto, ¿no? Como para supongo que todos los que nos escuchan, no podía prever en absoluto esto, ¿no? Si acaso hay un vídeo por ahí de Bill Gates que manifestaba lo que había que hacer en el 2008, recuerdo, con respecto a lo que pasó en el ébola, ¿no? Y explicaba cómo había que tener hospitales preparados y todo un equipo de médicos de urgencia, etcétera, etcétera. Me parece muy sorprendente y quizás si hubiéramos hecho caso, habría estado todos los países más preparados. Pero volviendo a Julia Reto a los dioses, en efecto, Galeno se enfrenta contra un brote muy agresivo y letal de lo que los romanos denominaron peste antonina, pero que sin embargo sabemos por la sintomatología muy detallada que describe el propio médico Galeno, que eran brotes muy agresivos del virus de la viruela. Una viruela que se había llevado por delante a centenares de miles de romanos apenas hacía unos años. Galeno lo identifica, rápidamente sabe que hay que separar a las personas infectadas de las no infectadas, hay que tratar a los infectados y cuidarlos, pero que las personas que los tratan también no tengan relación durante un tiempo con personas no infectadas. Luego hay otra lección política cuando el emperador Severo y la emperatriz Julia someten sus decisiones muy, muy rápidamente a la autoridad sanitaria, a Galeno, y entre unos y otros consiguen detener ese brote brutal de viruela. Recordemos que emperadores como Marco Aurelio o como el propio Lucio Vero no murieron en la guerra, sino que murieron, o ni por muerte natural, murieron del virus de la viruela. Yo cuando escribo de Roma, muchas veces me dicen, ¿y nunca vas a escribir de la actualidad? Si es que yo no sé cómo ocurre, pero siempre que escribo de Roma, escribo de la actualidad.
La suerte que tuvieron en aquel momento es que la situación fue manejada de forma muy sabia por este personaje. Por Galeno.
Sí, por Galeno y por el propio emperador Severo y la emperatriz Julia, porque esa coordinación entre la inteligencia sanitaria y el saber estar en el lugar que le corresponde al poder político es lo que hace que se resuelva el problema con celeridad, ¿no? Sin embargo, pues sí, es verdad que quizá o bien nuestros políticos no leen, o no saben, o ni leen ni saben, ¿no? Porque esa es la sensación que yo tengo.
Estamos de acuerdo, tú y yo, en que si él hubiera sido el director general de la Organización Mundial de la Salud y Julia la presidenta de las Naciones Unidas, el COVID-19 no había salido de Wuhan. ¿A qué no?
Pues eso pienso yo, sinceramente. Yo creo que realmente nos habría ido infinitamente mejor en esto. No lo dudes.
Pero es curioso porque Galeno es quien descubre que lavarse las manos y lavar las heridas reduce las infecciones y ahora justamente estamos todo el día lavándonos las manos. Él se dio cuenta de eso, algo evidente para nosotros, ¿no? Pero es que alguien tenía que darse cuenta.
Claro, por eso Galeno, fíjate, tú vas al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y tú buscas Galeno y aparece como sinónimo de médico, porque hay dos grandes médicos en el mundo antiguo, ¿no? Hipócrates, que Galeno lo lee constantemente y aparece varias veces en la novela leyendo a Hipócrates, y el propio Galeno. Y Galeno era, evidentemente, un gran observador. Él, cuando Él se hace, digamos, conocido en el Imperio Romano porque era el médico del colegio de gladiadores de Pérgamo y consiguió el mayor índice de supervivencia entre los heridos. Y esto era sobre todo porque él se percató de que cualquier herida, si la lavabas bien, reducías muchísimo sus posibilidades de infección. De tal forma que él se dio cuenta, no sabemos exactamente cómo, pero es que Galeno se dio cuenta de cosas asombrosas. Él mismo llegó a autoinmunizarse contra el virus de la viruela. De alguna forma consiguió esa inmunización sin que él supiera todavía entender los procesos de inmunización y de vacuna. Es algo que además a él le desespera, porque él sabe que él la peste antonina, es decir, ese brote de viruela, a él no le afecta, pero no sabe por qué, ¿no? Está explicado en la novela, al final de todo, en la nota histórica, la explicación científica de cómo Galeno consiguió cosas que él ni siquiera podía explicar, ¿no? Galeno es realmente un personaje fascinante, sí.
Más de uno debería leerse al menos esta parte del libro, Santiago. Nos sacaría de muchas dudas.
Hombre, yo creo que sí. La verdad es que, mira, en general, cuando hablo de los personajes que hablo, hablo porque pienso que son personajes que gobiernan con ejemplaridad. Y la ejemplaridad es algo que nos falta.
Sin duda.
Lo que no puede ser es que los que nos gobiernan nos pongan normas que ellos mismos no cumplen.
No cumplen.
Lo que no puede ser es que todos estemos sufriendo, no solo sanitariamente, sino económicamente, todos, unos en mayor o menor medida, algunos de forma atroz, están teniendo unos padecimientos económicos brutales, y nuestros políticos, todos, los incluyo todos, absolutamente de todos los partidos, no tienen el gesto de ser ejemplares y, por ejemplo, devolver parte de su sueldo de todos estos meses, donde obviamente se podría haber gestionado mejor, e incluyo, insisto, a todos, a gobierno, oposición y el resto de partidos. Y ni uno solo de esos políticos tiene ese gesto. Es decir, el único grupo de personas que está exactamente igual en su economía antes y después de la pandemia, antes y después del confinamiento, son los políticos. Eso es un nivel de ejemplaridad cero. Y con ejemplaridad cero es muy difícil tener autoridad moral. Y sin autoridad moral vamos muy desnortados en estos tiempos tan complicados. Eso es lo que yo pienso.
Por cierto, no lo hemos dicho, Santiago, pero en este libro no solo cuentas estos hechos históricos, sino también introduces a los dioses romanos como personajes,
¿sí?,
de la novela. De hecho, el título de este libro hace referencia a la importancia de los dioses en este relato, claro.
Sí, el título es Y Julia retó a los dioses.
Dioses,
digamos,
sí,
que Julia se nos viene muy arriba. La verdad es que todo esto me viene por una cuestión de solucionar un problema narrativo que suelo tener cuando llego al final de la vida de un personaje.
Uh-huh.
Ahí es un momento anticlimático, triste en general, y no me gusta que mis lectores salgan de una novela mía con tristeza. Así que en otros finales de saga anteriores recurrí a distintas estrategias para llegar a un final de justicia poética y que salga, digamos, el lector con un subidón. Y aquí se me ocurrió que como Julia no solamente, digamos, consigue cosas en vida, sino consigue cosas más allá de su vida, tenía que continuar con ella como personaje más allá de su vida, pero hacerlo de forma congruente al mundo romano. Entonces tenía que ir al Hades, al reino de los muertos del mundo romano, e interaccionar con los dioses. De tal forma que los dioses abren la novela, un Júpiter un poco hastiado, digamos, porque los dioses se están poniendo de nuevo enfrentados, unos a favor de Julia, otros en contra de Julia, y todo esto es también un guiño a Homero, al nacimiento de la literatura occidental, donde tanto en la Ilíada como en la Odisea, los que la hayan leído lo recordarán, los dioses aparecen, ¿no?, como personajes que intervienen e interactúan con los seres humanos, ¿no? Y bueno, pues ese guiño homérico, que creo que ha gustado a muchísimos lectores y a la crítica literaria, además me permite, pues eso, continuar con el personaje más allá de la vida y a mostrar esa gran victoria épica final que tiene Julia, pero que tenemos que ir con ella, incluso acompañarla al reino de los muertos.
Qué inspirador, además, resulta el mundo de los dioses, sobre todo para un escritor, ¿no?, de un relato histórico, encontrarse con un elemento fantástico así.
Es muy motivador,
claro.
ha sido muy divertido, y bueno, hay gente que me ha dicho que el diálogo que recreo entre Julia y el dios Caronte, ¿no?, en el reino de los muertos, pues que a muchísima gente le ha maravillado, ¿no? Y bueno, estos elementos fantásticos lo que hacen es dar más vida al personaje. y ayudar a que un personaje de la historia antigua de hace 1800 años nos identifiquemos mucho más con él y vivamos mucho más con él cada una de las páginas de la novela. Por supuesto, los lectores evidentemente saben identificar que cuando hablo de mitología y de dioses es algo que estoy añadiendo yo, congruente a lo que los romanos pensaban y que lo que les cuento de Julia interaccionando con la corte imperial, evidentemente esos son datos históricos, como suele ser el caso en mis novelas, que sigo muy de cerca los hechos históricos.
Bueno, pues yo creo que hemos dado ya suficientes claves para que quien no haya leído tu libro todavía se enganche a la historia. Yo te agradezco mucho, Santiago, que sigas escribiendo y descubriéndonos personajes femeninos históricos tan interesantes como esta Julia Domna. Así que enhorabuena por todo y por este pedazo de libro. Y Julia, reto a los dioses, como digo, que es muy recomendable su lectura para este verano, si no lo has hecho ya. Santiago, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.